Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario y análisis político de LR+. Un fallo de la Corte Suprema, y es un fallo de vía casación, pues, referido a un asunto en Apurímac y que tiene que ver con las protestas que habían en ese momento y con la ocupación de la vía de las carreteras, emitido por la Corte Suprema. La sala que preside el doctor César San Martín ha generado múltiples interpretaciones, y los que algunos han entendido es que está cancelando la posibilidad de la protesta. Otros entienden que es protesta, pero sin violencia. Pero hay vacíos y dudas, y hemos creído conveniente invitar al doctor César Azabache, buen amigo de este programa y cuya opinión apreciamos mucho, para que nos explique qué significa este fallo. ¿Se puede protestar? ¿Cómo se puede protestar? César, bienvenido. ¿De qué se trata este fallo? Si nos puedes poner en autos a toda nuestra audiencia primero.
A ver, creo que el mejor resumen lo hizo el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión. Lo que dijo él fue que este es un fallo tan confuso que puede apoyar cualquier posición. Y eso creo es lo que se muestra en el ambiente cuando personas de criterio reconocido dicen que prohíbe todo y personas de criterio reconocido dicen que no prohíbe todo. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que la Corte Suprema no ha hecho y debió hacer fue relacionar su evaluación sobre el derecho a la protesta con los principales instrumentos internacionales que sobre la protesta se han producido. Uno lee la sentencia de la Suprema y creería que el único debate que hay que tener en referencia es uno que no produjo resultados en el Tribunal Constitucional hace unos años. La sentencia de la Suprema cita una no sentencia, una deliberación sin resultados, y olvida citar, o no sabe que existe, una sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó en noviembre del 18, declarando que la protesta forma parte del núcleo esencial del derecho a la libertad de expresión. No cita ninguna, pero ninguna de las resoluciones que la Relatoría de Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión ha publicado sobre protesta, y las resoluciones están publicadas desde el 12. Y tampoco cita ninguno de los instrumentos de la Relatoría de la Comisión Interamericana sobre Protestas, que están publicados en el 6 y en el 10. ¿Qué digo con esto? La confusión proviene de que la Suprema, y esto es algo que un tribunal no puede hacer, se ha pronunciado sobre protestas sin ubicar la discusión en el estado de la cuestión en la jurisprudencia internacional. Esto es grave, porque además la Constitución del 93, la disposición final cuarta, ordena que los asuntos sobre derechos fundamentales sean explicados tomando en cuenta el estado de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Esa omisión, no localizar en el tiempo la discusión, es la que crea todas estas confusiones.
Una consulta, César, en el documento y en el aviso, en el mensaje este que da el Poder Judicial, hablan del derecho a la protesta como un derecho implícito dentro de otros dos derechos, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la reunión. Y entonces uno podría colegir que como ya está implícito en esos dos derechos, no existe. Porque ¿para qué vamos a nombrar específicamente al derecho, ese específicamente a la protesta, si ya existe dentro de otros dos subsumido? ¿Esa interpretación es válida? Porque a mí me parece interesante y me parece obviamente también, ya hay cierta perspicacia, pero tampoco me parece ilógica, ¿no? O sea, subsumirlo, a menos que tenga entidad propia. No sé, esa es la pregunta.
A ver, lo que pasa es que el lenguaje del pronunciamiento contradice el lenguaje de la sentencia.
Ya.
Son tres derechos: reunión, expresión y participación política. ¿De acuerdo? Y sí, en los instrumentos internacionales sobre protesta, la protesta ha aparecido como desarrollo de esos tres derechos. Notar esta construcción: ha aparecido. La protesta es un derecho en construcción. Noten que los instrumentos que les he citado son tan recientes como el 2006, 2010, 2012 y 2018. Esto es un proceso de formación al que hay que hacer referencia. En poco veremos por qué. La sentencia dice otra cosa. La sentencia lee ese derecho desde el Código Penal. Y del Código Penal la sentencia dice, un ratito, en el 283 del Código Penal hay un delito que es ocupar vías y rutas terrestres. Entonces ocupar rutas terrestres es delito. Y si es delito, nada que le afecte puede ser tolerado. La sentencia sí dice que la protesta es un antivalor. Sí dice que la sentencia es un antivalor. El comunicado sí, pero no. Dice así.
Pero una consulta. Entonces, si existe este derecho en construcción, ¿qué lo caracteriza distinto de los otros dos derechos? Porque tendría que tener una cosa propia, ¿no? Entonces, porque si no, ¿cómo? O sea, sigue siendo lo mismo. Y cuando tú dices que es una evolución, ¿no será medio artificial esto? O sea, me estoy poniendo como abogado del diablo, ¿no?
No, está muy bien. Tampoco artificial que hay dos relatorías, una en Naciones Unidas, una en la Comisión Interamericana, discutiendo la evolución del derecho a la protesta, y una sentencia, la del 18, de la Corte Interamericana, reconociéndolo. De modo que artificial no es. Está asentado en la jurisprudencia internacional. Hay una famosa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la protesta vinculada a una huelga de un sindicato de transportistas en Francia que declara lo mismo. Y el estado de la cuestión está más cerca, dije, del pronunciamiento del judicial que de la sentencia del judicial. Porque la revisión, conforme al estado de la cuestión, tiene esta mecánica. Hay una protesta. Ok. ¿Qué tipo de protesta es? ¿A quiénes afecta y de qué modo los afecta? ¿Ese margen de afectaciones debe ser tolerado o no? ¿Y en qué casos? ¿Dónde está la discusión ahora? Es la discusión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta sentencia sobre el sindicato de Francia. ¿Se puede ocupar una vía terrestre? Sí, pero ¿cuál es? En el caso del sindicato habían ocupado algo parecido, salvando las distancias, a la vía expresa de Lima, sindicato de transportes que protestaba contra el gobierno. Bien, ¿se puede bloquear una arteria central de una ciudad? ¿Por cuánto tiempo? Con ocasión de esa huelga, es que el Tribunal Europeo lanza una regla. Y acá las reglas están saliendo caso por caso. Una arteria central, dice el Tribunal Europeo, no se puede bloquear razonablemente, de manera indefinida, si no hay alternativas de tránsito para que los no manifestantes puedan reorganizar su vida y reorganizar su planeamiento del día. Un caso resuelto. Arterias públicas interurbanas. El caso de Las Bambas es sobre una protesta contra el transporte de minerales por una carretera. Y lo que se hace en Las Bambas es parar a esos vehículos que transportan esos minerales, el objeto de la protesta. ¿Está bien o está mal? Eso hay que discutirlo. Pero hay que discutirlo en las circunstancias de ese caso, no trayendo una regla hecha para huelgas de transportes públicos en Europa en una vía interurbana. Esa regla podría haber servido para discutir, por ejemplo, una interrupción no autocontrolada en la Panamericana Sur, en determinados tramos por los que nadie se puede desviar, pero no para un caso vinculado al transporte de minerales. Y repito, la Corte Suprema pudo llegar a la misma conclusión, pudo concluir al final que esa interrupción era un delito, pero no dejando de referenciar la discusión al modo en el que está. En este momento la discusión es la siguiente. Admitida la protesta por la Corte Interamericana, por el Tribunal Europeo, por Naciones Unidas, por la Comisión Interamericana, como un derecho de construcción. Entonces, ¿en qué casos debe ser protegida? ¿Cómo debe ser protegida? ¿Qué debe regular la actividad de los manifestantes? ¿Y cómo deben ser controlados los desbordes? Ahí está la cuestión, en el caso por caso.
Yo quisiera llevarlo al terreno más contencioso, conflictivo. Una multitud de gente que hasta hacía unos minutos antes protestaba tranquila y pacíficamente, de pronto se encuentra o es encontrada frente a una comisaría que ha sido incendiada de pies a cabeza. No. Ahí hay varios momentos. Hay el momento en que la protesta era pacífica, hay el momento en que se le asocia con esto. En el caso de las protestas peruanas, no hay dirigentes a la vista. Muchas de estas cosas son tirar la piedra y esconder la mano. No. ¿Qué pasa en ese momento cuando la protesta cruza este Rubicón y se convierte efectivamente en asunto penal? ¿A quién afecta, cómo afecta y de qué manera? ¿Es un asunto individual o colectivo?
Eso es impresionante, porque en efecto, la evolución desde la libertad de expresión a la protesta ha cubierto varios momentos, ¿no? En los 60, piensen en Martin Luther King, ¿verdad? Por ejemplo, la discusión era justamente Mahatma Gandhi, la libertad de expresión como un derecho que se autorrefiere, que solo le causa consecuencias a quien se manifiesta. Esta última evolución, que es la que estamos registrando, la que estamos documentando, se refiere a esto, a lo que Mirko se refiere. Es decir, ¿puede la libertad de expresión convertirse en un derecho distinto, en el que, como en la huelga sindical, se hace necesario que otras personas toleren determinadas afectaciones a sus derechos? ¿Hasta dónde? ¿Y por cuánto tiempo? Uh-huh. Entonces viene el problema de la manifestación evolutiva, al que se refiere Mirko. Uh-huh. Es decir, una protesta comienza pacífica y se desvía. O se desvía en determinados tramos. Si recordamos las manifestaciones del día de enero, podemos notar que en las inmediaciones de la Plaza San Martín no pasó nada, pero hubo confrontaciones duras en una de las esquinas de Abancay, donde está el antiguo Ministerio de Educación, hoy la Corte Superior de Lima. La regla hacia la que apunta la comunidad internacional en esto es la regla del monitoreo. ¿Qué significa esto? Si ustedes consultaran, está en internet, si tienen acceso al informe de Amnistía sobre manifestaciones, van a notar una historia distinta. Una manifestación del movimiento diverso en Europa del Este, en un país conservador. Monitoreada por la policía, esto es, acompañada por la policía. La discusión en ese caso fue si la policía, en el acompañamiento de esta manifestación de una comunidad diversa, tenía derecho a instalar francotiradores para contener a los contramanifestantes. La clave siempre está en los lineamientos de acompañamiento policial. Y esto se discutió desde noviembre del 20, después del caso de Medina. Ahí, digamos, alguien que creo cumplió un papel muy importante en instalar la idea de este mecanismo fue José Élice, que era ministro del Interior. La idea es que en los lineamientos de la policía, si la policía asume el manifestante es un ciudadano en ejercicio de derechos, pues lo que tiene que hacer es acompañar la manifestación. Pasó en abril 5, las manifestaciones contra el toque de queda de Castillo. Acompañar la manifestación. Ese acompañamiento tiene dos dimensiones. La contención de los manifestantes y la contención de los contramanifestantes. Entonces, si el acompañamiento se planea como eso, como un acompañamiento inteligente, pues entonces tendría que ser relativamente sencillo para la policía notar que tiene que intervenir en el desborde y cortar no la manifestación, que es lo que se hizo en Lima en enero, ¿no? En enero se intervino a los que venían a manifestarse, a los que dormían para manifestarse, a los que salían a manifestarse y a los que se estaban manifestando. En las reglas de acompañamiento inteligente, la idea es acompañar la manifestación de manera que el desvío pueda ser cortado, aislado e intervenido, porque eso es un delito. Evidentemente es un delito golpear a la policía, quemar un local público, saquear, robar establecimientos. Y el derecho está en construcción porque es un derecho en situación de riesgo. Una manifestación tiene la contingencia o el riesgo contingente de desbordarse. Por eso la intervención. Y por eso la segunda línea de discusiones, lineamientos para el acompañamiento policial y lineamientos claros para los manifestantes. Porque lo que no puede ocurrir tampoco es que un bloqueo de carreteras, y esto ha ocurrido desde las agrarias del verano del 21, impida el paso de ambulancias. Eso no se puede permitir. O impida que se atienda ancianos, madres embarazadas o niños. Entonces, aquí lo que falta es primero hacernos cargo del estado de la cuestión. Repito, el pronunciamiento de la Corte Suprema está más cerca de eso que la sentencia. Y además, entrar en el debate sobre los lineamientos para el acompañamiento policial y los lineamientos para la autolimitación de los manifestantes. Tal que quede claro que si toma una carretera, solo termino esto, el policía le puede decir al señor, acá están los lineamientos que están publicados. ¿Dónde está la vía para ambulancias? ¿No está? ¿Me la abren o la abro yo? Perdón, Mirko.
Quería preguntar, ¿esos manuales de operación paralelos los hace la Corte Suprema?
A ver, en nuestro caso, lo más recomendable habría sido que los promueva la Defensoría del Pueblo y los apruebe el gobierno a través del Ministerio del Interior. Pues son lineamientos, no son el tipo de reglamentos que suponen, reglamentos para la policía, reglamentos para los ciudadanos, no son parte de las atribuciones de la Corte. Lo dramático en este caso, lo resumo en una frase, es que la Corte no ha reproducido el estado de la cuestión y creo que es su deber hacerlo. Segundo, no ha localizado los términos precisos del debate que tenía adelante, que era una de las tomas. Y tercero, que a pesar de lo que ha pasado entre nosotros en noviembre del 20, también en el verano del 21, y ahora en diciembre y enero, no hemos abordado, no veo que nadie quiera abordar la discusión sobre los lineamientos para la policía y para ciudadanía, para los manifestantes también.
César, repregunto con la pregunta que te hacía Mirko en relación de quién escribe esos documentos. La única experiencia reciente fue en enero, febrero, cuando hubo una reunión en la cual yo participé representando a IPIS con el ministro del Interior para ver cómo nos poníamos de acuerdo para que los periodistas pudieran asistir a las marchas sin que los policías los gomearan. Y se acordó y se hizo un documento que lo hizo al final la policía y que era más o menos lo que le decían los periodistas era: si no quieres que te pase nada, no vayas a las marchas, cúbrelas viendo televisión, ves en el Facebook de la República y de ahí informas. Entonces fue un desastre y no sirvió. Y creo que lo hacían con la mejor buena intención el ministerio. ¿Quién escribe estos documentos? La Corte Suprema parece que no es, el ministerio, la sociedad civil, Naciones Unidas. ¿Cómo hacemos para ordenar y tener un reglamento de los que protestan y de la policía para entendernos?
En el Perú, hasta hace una semana, habría sido ideal que lo haga la Defensoría del Pueblo. De hecho, la Defensoría avanzó mucho en comunicados, informes y debates en los que empezaba a abordar el caso por caso, ¿no? Yo creo que si no se hubiera producido la interrupción que hemos registrado recién en la Defensoría, habría sido muy simple que ese ciclo avance, además, digamos, terminado el ciclo de protestas de diciembre y enero, hasta que la Defensoría publique como informe defensorial una propuesta de lineamientos para la policía y para los manifestantes. Para que sea vinculante a la policía, tendría que haberlos adaptado o aceptado el gobierno. ¿De acuerdo? Para
que César, una consulta. ¿Y no tendría que ser el Ministerio del Interior? Porque siguiendo tu lógica y un poco también lo que dice estos documentos, la Corte, todo lo demás, o sea, el derecho a la protesta, vamos a asumir que sí, todo lo demás, pero tiene límites, ¿no? Y está vinculado a que no, y así dice, invisibilices a los terceros. O sea, yo tengo derecho a gritar con vehemencia, me calateo, lo que sea, como a la gente le gusta hacer, pero eso no puede pues afectar el derecho de los terceros, ¿no? Porque acá también hay un equilibrio constitucional. Y solamente para cerrar esa parte, y entonces lo lógico es que si esto en principio afecta a un derecho constitucional, que es la tranquilidad, la paz de la gente, hay gente que no quiere bulla, pues se acabó. O sea, ¿qué vale más, tu derecho a gritar o mi derecho a vivir en paz? Que venga el Ministerio del Interior y te diga, esto se hace así, asasa, porque claro, la Defensoría del Pueblo tiene este poder que es más bien persuasivo propiamente, pero son guidelines, son lineamientos, no hay enforcement. Entonces, ¿el enforcement no le corresponde al Ministerio del Interior?
Un matiz. La concepción de algo que puedo hacer sin afectar los derechos de nadie corresponde a la libertad de expresión y aplica para las automanifestaciones. Yo proclamando, yo pintando un graffiti, o yo sentado en la puerta del Poder Judicial con el colectivo que protestamos. Solo nos afectamos nosotros mismos y ponemos nuestro tiempo en esa expresión. Eso es expresión. La discusión sobre la protesta comienza cuando se empieza a admitir, y repito, ya hay una sentencia de la Corte Interamericana, una de la Europea, hay pronunciamientos de Naciones Unidas y de la OEA, se empieza a admitir que como la huelga sindical, la protesta también puede afectar a otros. La discusión es cuál es la medida aceptable de ese colateral, hasta dónde afectar uh-huh. esos otros. Claro, si nos ponemos en clave teórica, lo mejor sería una ley del Parlamento, porque aquí hay que regular el comportamiento de los y las ciudadanas y del Estado. Pero yo no veo espacio para que este Parlamento apruebe una ley sobre protestas. Entonces, y no solo pasa en Perú, en Argentina tampoco pasa. Entonces, eso está empezando con un movimiento desde tribunales, caso por caso, qué protesta sí, qué protesta no. En la sentencia de la Corte Europea que estoy citando, repito, la toma de vías interurbanas en Francia por un sindicato de transportes. Esta debió referirse a la interrupción de carreteras en protestas contra vehículos que transportan minerales por zonas no troncales. No mencionó el tema, ¿no? Podríamos pensar en una que se refiere a la Panamericana Sur también. Los tribunales hacen esto caso por caso cuando los parlamentos no toman decisiones generales. Ok, a falta de parlamentos, yo creo que la Defensoría estaba en camino A, pero tiene razón Maite. A un informe defensorial le había faltado el enforcement, que habría tenido que ser que parte de estas disposiciones, los lineamientos para el acompañamiento de protestas, para las fuerzas de seguridad, sea aprobada por el Ministerio del Interior. Claro, los lineamientos para la ciudadanía podrían haber sido aprobados por el Ministerio del Interior. Habría sido mejor que sean aprobados por el Congreso de la República, que es el que, en teoría, debería representarnos. Pero andamos lejos de eso. En el momento en el que estamos, el espacio que quedaba en el default del Parlamento y la toma de la Defensoría, perdónen la expresión, era el caso por caso en los tribunales. Y los tribunales, la Corte Suprema, se aleja de la posibilidad de establecer el caso por caso cuando hace una declaración general en la sentencia donde dice, y como hay un artículo del Código Penal que prohíbe interrumpir vías públicas, entonces toda ocupación, no digo toma aquí, ocupación de las vías públicas es automáticamente un delito. Eso dice la Suprema. Cause o no cause daño, toda ocupación de las vías públicas. De modo que también fueron un delito las concentraciones en el campo de Marte de tiempo de Castillo, ¿eh? Y fue un delito la salida espontánea a las calles contra el toque de queda de Castillo de abril del 21, o de abril del 22, perdón. Porque la Suprema ha dicho toda toma de vías públicas, toda ocupación de vías públicas es delito aunque no cause daño. Y ha dicho cualquier declaración en contrario es la promoción de un contravalor. Eso ha dicho la sentencia.
Bueno, no sé si Maite y Mirko tienen una pregunta, un comentario adicional.
Yo tengo... Solamente para cerrar. Entonces es caso por caso. Y sorry, Mirko, ¿no?
Entonces, Maite, caso, tú vas a cerrar. No hay forma de seguir, ¿o sí?
Sí, claro que sí.
Va a tener que haber forma de seguir, porque estoy seguro que la Suprema tiene en agenda muchos más asuntos sobre protestas que resolver. Y, por ejemplo, ya en el lavado de activos en el 17 pasó, que luego una sentencia... incalificable, que publicó la sala de Nostrosa, esto fue agosto del 17, en octubre del 17, la Corte Suprema sacó un acuerdo plenario y corrigió el estado de la cuestión. Yo creo que aquí hay que hacer lo mismo. Si la Corte Suprema quiere seguir ocupando el espacio de equilibrio que ha venido ocupando en estos últimos años, más o menos, pues entonces lo que tendrá que hacer es introducir en su siguiente pleno casatorio, en su siguiente encuentro de todos los magistrados de la Suprema, una nueva discusión que ponga las cosas en la dirección del pronunciamiento, que como digo, son completamente distintas a la dirección de la sentencia de casación.
¿Alguna otra pregunta, comentario? Bien, entonces, como conclusión es que se requieren estos reglamentos que ojalá tengan un capítulo para también las autoridades que se le ocurren hacer maratones, que son muy importantes, pero capturan la ciudad y te impiden circular durante una mañana de un día domingo. Que vivan las maratones, pero que permitan que haya lugares por donde se pueda avanzar. Bien, entonces de esta manera le agradecemos a César su participación, su explicación tan, tan valiosa sobre un tema que es relevante. Y antes de irnos, les cuento que este 24 y 25 se inicia la edición 13 de Visiones 2023, foro sobre sostenibilidad realizado por la Embajada de España, la Cámara Española y el Foro de ONGs Españolas. Este año con el lema "Vamos a recuperar la confianza", expertos nos ayudarán a comprender desde la pluralidad de representación qué es lo que viene ocurriendo en el país y jóvenes líderes nos aportarán su mirada sobre el futuro. Participa a través de las plataformas de LR+ y La República. Que tengan una muy buena semana y muchas gracias, César. Buen día.
Adiós. Gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.